Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri.
Me revela la derrota, me avergüenza ser tu rey. Aunque ahora soy rehén y mi orgullo está sin ropa para no lastimarme. Aprendí a esquivar, me siento campeón como noche en Japón.
Bienvenidos, mi nombre es Laura Meseguer y estáis escuchando el Cycling Podcast. Sabemos que nos habéis echado de menos en estas últimas semanas. Os agradecemos también mucho el apoyo. Muchos sabréis, hemos estado de duelo por el fallecimiento de nuestro amigo y mentor Richard Moore. Si hoy nos podéis escuchar es gracias a que Richard en su día le pedí ayuda. Él fue el creador del exitoso The Cycling Podcast y le pedí ayuda para arrancar este proyecto y me dijo, ¿sabes qué? Directamente vamos de la mano. El Cycling Podcast con The Cycling Podcast y nos brindó todo su know-how, su ayuda a construir este Cycling Podcast. Y yo quería rendirle un pequeño homenaje con estas palabras, recordándole porque a raíz de su fallecimiento hemos visto en distintos homenajes que han rendido sus amigos y compañeros periodistas, y es que a todos nos impulsó de alguna manera a ser mejores, ¿no? A algunos les animó a escribir, a otros les animó a tener su podcast, no solo a nosotros, pero también a nuestra compañera Orla Chenawi, que tiene también su podcast de la mano de The Cycling Podcast, y a tantos otros. Era una persona muy especial, enormemente generosa y de la que nos acordaremos siempre con muchísimo, muchísimo cariño y mucho amor, también con ese sentido del humor y ese periodista brillante, muy, muy brillante, que además de The Cycling Podcast escribió varios libros de ciclismo. Os animo a que echéis un vistazo a su bibliografía porque seguro que os gustará. Así que desde aquí dedicamos este episodio a Richard Moore y mandamos todo el cariño a su familia. Joseba Beloki, me alegra estar de la mano contigo y sobre todo haber pasado estos últimos días juntos en la Itzulia. ¿Qué tal estás, amigo?
Bien, bien. Y bueno, yo también sumarme a ese mensaje. Lógicamente, bueno, pues yo no tuve la oportunidad de conocer, pero por lo que tú me has trasladado siempre y viendo y escuchándote en ese sentimiento, pues acompañaros también un poco, ¿no? En esa fuerza a todas esas personas que rodeabais a Richard y que, bueno, pues que en definitiva si estamos aquí, pues es por eso, ¿no? Siempre tiene que haber un primer paso, aquel paso se dio y ojalá pues este Cycling Podcast pues también durante mucho tiempo continúe con esa esencia, ¿no? Que es por lo que nosotros estamos convencidos que vamos a tirar para adelante.
Creo que sí, Joseba. Bueno, ha sido un gustazo la semana pasada el vernos por fin en compartir kilómetros en esa Itzulia que nos recibiste en casa. Y vaya pedazo de carrera, aparte del tiempo de convivencia. Por cierto, tengo que hacer un paréntesis, porque es que caminar con Joseba por los alrededores de la Itzulia es como ir con el Papa directamente. Yo no sé si en torno a las 100 personas te saludarían, nada, ¿no? Ni 24 horas que estuvimos juntos. Espectacular, Joseba, no sé qué habrás hecho tú, que la gente te conoce tanto y te quiere tanto, ¿a cuento de qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho?
¿Con quién has empatado, no? Como decía el otro.
¿Con eso?
Bueno, pues tengo la... Bueno, yo creo que independientemente de que tú sabes que la afición a la... No voy a decir a la bicicleta, así al ciclismo, al final es culturalmente muy, muy potente, pues tienes la suerte de que han pasado muchísimos años desde que dejé de ser ciclista profesional y que aún... es el día que la gente te sigue, no te voy a decir conociendo, saludando, sino que la gente te transmite ese cariño, ¿no? Tú lo viviste en mi persona, pero estoy convencido que de haber ido con no te voy a decir ya Miguel, ni Perico, ni Oscar, ni gente así, sino con cualquier otro ciclista de la época, pues te hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Además, es una cuestión que es recíproca, porque de la misma manera que la gente te transmite ese cariño, es un cariño que tú también transmites a la gente y que aquí se vive de manera especial. Pero bueno, hemos disfrutado, nos hemos reído, porque creo que nos dio para reírnos en muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que ha sido una Itzulia en todos los sentidos. Yo diría que espectacular, una Itzulia, bueno, pues repasaremos ahora, pero sobre todo yo creo que muy complicada, muy, muy complicada. 54 corredores en meta, solamente clasificados, eso quiere decir de su dureza y sobre todo con algo muy importante, es que respondió por completo la meteorología. Eso quiere decir que imagínate que de haber hecho frío o incluso de haber aparecido la lluvia, como suele aparecer aquí en un mes de abril, pues hubiese sido yo creo que un verdadero infierno.
Sí, Joseba, miramos el palmarés de la carrera y es que han ganado todo gallos, desde la etapa 1 hasta la sexta. Y déjame que yo me quede con la alegría particular, con la victoria de Pello Bilbao en la tercera etapa, con el estreno, con la primera victoria en profesionales de Carlos Rodríguez en la quinta etapa y con la victoria de Jon Izagirre, que ya comentaremos, pero que me pareció espectacular después de haberse caído y aún así se llevó la victoria. Nos hacía falta, echábamos de menos victorias españolas y han dado, bueno, ese paso al frente ya Carlos Rodríguez, pero también Pello y Jon, a los que echábamos de menos ver ganando.
Ojo, pues mira, yo sí te digo la verdad, creo que a nivel global podemos decir que ha sido una vuelta completa en todos los sentidos, ¿no? Y me voy a quedar con muchísimos datos, ¿no? Porque hemos visto fugas que han estado a punto de llegar, hemos visto arriesgar en un prólogo a Roglic cuando pensábamos que quizás no era el momento de hacerlo, hemos visto la solidez de un Ineos Grenadiers al final con un Geraint Thomas, con Theo, o sea, gente que ha estado muy muy implicada, hemos visto a Marc Soler sensacional, no ha tenido premio pero ha estado sensacional y lógicamente como dices, ¿no?, las victorias de incluso ese momento épico, digamos, de esa caída a escasos kilómetros de meta por parte de Jon Izagirre, una remontada entre el público vasco, que yo creo que con un exceso de motivación ahí a tope el tío para llegar y jugarse en una llegada que siempre ha sido muy táctica, que creo que el que conoce muy bien esa llegada tiene muchos boletos para llevarse la victoria y bueno, aparte de la fortaleza, pues yo creo que nos ha dado. Y Carlos ya tiene su primera victoria. World Tour, un chaval que para mí se está hablando de muchos otros corredores, pero yo tengo una cierta inclinación a su figura general. Yo el otro día tuiteaba y ponía eso, ¿no? Creo que es un corredor que me genera muchísima admiración, pero sobre todo cuando le escucho, pues todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ha sido, no te voy a decir un paso adelante, pero yo sí que te diría que casi un salto, ¿no? Un poquito más que un paso, lo que hemos visto en esta Itzulia.
Fíjate, Joseba, no podemos contar con que todos nuestros oyentes hayan visto la carrera, con lo cual nos toca hacer un poquito, ¿no?, de resumen de lo que hemos visto, pero empezó ya Primo Roglic diciendo, bueno, estoy aquí, estoy desde el primer día de competición y veremos, seguramente está hasta el último. Me refiero a la temporada. Yo, fíjate, creía que Primo Roglic se podía llevar esta carrera. ¿En qué momento, para recordar a nuestros oyentes, en qué momento la perdió? Perdió ese liderato.
Bueno, yo quizás creo que más que perder, yo creo que no ha ido a disputar esta Itzulia. Estamos leyendo ahora diferentes artículos en los que hablan de esa supuesta lesión que tiene, esas molestias en una rodilla. Yo le vi fuerte. Para mí el prólogo que hizo fue sensacional, por delante de un Evenepoel que se jugó el todo por el todo y que era meritorio, lógicamente, la posibilidad de ponerse ese primer amarillo, pero Roglic reventó para arriba y reventó para abajo. Y demostró que alguien que es capaz de hacer ese prólogo es que está muy bien. El resto de los días le hemos visto muy conservador, pero sí que hemos visto a su equipo moverse, ¿no? Incluso pues con esa desgracia de una caída que luego comentaremos, pero se ha visto a un Jumbo muy bien defendiendo a un Vingegaard que creo que, bueno, pues que ha hecho una vuelta, yo creo que sensacional, porque está en un punto en el cual digamos que es óptimo para el Giro de Italia. Pero a decir verdad, yo creo que Roglic ha dejado pasar esta Itzulia. Creo que serán esos los motivos, pero que físicamente está bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo creo que esa duda de cómo estaba hasta ese penúltimo día Roglic ha condicionado mucho la labor de otros equipos a nivel táctico.
Puede ser, fíjate qué interesante. Y luego, bueno, tenemos que hablar de Remco Evenepoel, que a puntito estuvo de llevarse la carrera, pero es que en The Keuni Quick Step, al que hemos echado en menos en las clásicas y de lo que hemos hablado, ¿no?, en estas semanas, tenía Julian Alaphilippe, que ganó la segunda etapa, pero es que después ha sido segundo en dos ocasiones. En la tercera etapa por detrás de Peyo Bilbao y en la cuarta etapa por detrás de Daniel Felipe Martínez. Parecía que se formaba ese grupito, ¿verdad, Joseba? Y que más o menos cada día volvía a repetirse un escenario muy similar, digamos, al anterior.
Sí, porque salvo esa llegada a Viana en la que estuvo a puntito de levantar los brazos el corredor Ibon Ruiz de Ken Pharma y en la que finalmente se impuso a la Felipe, el resto hemos visto una carrera muy controlada, una carrera completamente controlada, una carrera en la que los hombres fuertes han estado en todo momento delante, donde han estado ya no solamente ellos, sino también sus equipos. Y quizás, fíjate, tú hablabas de esa tercera, cuarta etapa con esa victoria tanto de Peyo como de Daniel. En ambas, con una precipitación, yo creo que en esos últimos metros por parte de un Evenepoel muy generoso con Alaphilippe, pero que en cierto modo se quedaba un poquito corto en ese lanzamiento, una falta de cálculo, y que hacía que el corredor francés no tuviese al final esa posibilidad de ganar y pegase las dos veces en el palo, ¿no?
Hay mucha expectativa en torno a Remco Evenepoel. Y le hemos visto, le vimos en, ya no recuerdo si era Tirreno o París-Niza, creo que era en Tirreno. Y luego ahora aquí en la Itzulia, que le falta un poquitito para estar con los mejores, ¿no? Joseba, yo no sé eso, a ver, no vamos a tener prisa tampoco, pero ¿se puede trabajar? ¿Tú crees que puede ser ese corredor que pase la alta montaña, que aguante con los mejores y que a lo mejor se lleve una Itzulia en el futuro?
Yo creo que es un corredor que tiene mucha fortaleza. Es un corredor muy explosivo y es un corredor que ha hecho, yo creo que, grandes exhibiciones cuando no mucha gente se lo esperaba. Pero yo creo que le hemos metido en ese grupo de elegidos demasiado pronto, ¿no?
Puede ser.
Bueno, hace mucho, y te hablo escasamente hace dos días, durante una retransmisión escuchaba cómo hablaban de ese primer año tan explosivo y el mejor primer año de un corredor tan precoz. Bueno, estoy de acuerdo. Sí, lo hizo muy bien, pero al final nos estamos viendo que su generación también ya hay corredores con un palmarés muchísimo más amplio que él en cuestión de carreras importantes. Yo creo que Evenepoel necesita tranquilidad. Necesita además afianzarse en cuál va a ser su disciplina. Yo creo que es un corredor que, así como hemos hablado de metamorfosis de algunos corredores y demás, de algunos ciclistas de cara a poder tener otros objetivos, yo creo que él es un corredor de potencia, que es un corredor de clásicas. Estamos viendo que lo mismo que le ocurrió en Valencia, le hemos visto en la Itzulia, que cuando el porcentaje es alto, si hablamos de un puerto de montaña, un ascenso, un repecho largo, tiene dificultad. Y por lo tanto ahí de alguna manera se minimizan muchísimo sus opciones de cara a poder ganar una carrera así. ¿Que puede ganar un Tirreno? Sí. ¿Que puede ganar un Romandía? Pues no lo sé. ¿Que puede ganar una Itzulia? Lo tengo complicado por ahora. Pero yo daría tranquilidad para ver verdaderamente cuál es su sitio.
Claro, eso te iba a decir. Quizás no nos estemos empeñando, nos pongo ahí dentro, pero bueno, el equipo quizás se está empeñando en hacer un perfil de un corredor que todavía no es, y se pierdan oportunidades en escenarios que a él le vayan mejor.
Sí, pero yo creo que el gran problema que se puede tener aquí o que puede aparecer es se quiere encasillar a un corredor en base a unos objetivos cuando todavía no sabemos cuál es su verdadero perfil.
Claro.
¿Vale? Porque tú ahora me dices, menuda exhibición que hizo en la Vuelta a Noruega, menuda exhibición que hizo tal, menuda exhibición que hizo en la Clásica de Donosti, sí. Menuda exhibición que hizo el otro día en la primera... en la Itzulia, en la primera etapa. Sí, son pequeñas píldoras que nos deja ver, pero al final lo que estamos viendo es una falta de continuidad y que cuando al final ha tenido ese, no te voy a decir encontronazo, pero sí, digamos, ese choque con la realidad, pues ha sido un corredor que ha sufrido mucho y que es muy joven, que tiene mucho carácter, sí, que tiene mucha personalidad, sí. Pero igual estamos hablando de un Evenepoel completamente diferente al que estábamos o del que estábamos hablando hace tres años. Que no se nos olvide que estamos, de alguna manera, argumentando o quizás incluso estamos titulando la era Evenepoel, que eso lo hemos leído en alguna ocasión. Cuidado, porque igual nos hemos tirado demasiado pronto a la piscina y igual no había tanto agua, ¿no?
Sí, eso lo hablaba yo con un compañero periodista belga, y entonces le decía, bueno, ¿y por qué hay más atención en Remco Evenepoel que en un Wout van Aert que ya ha demostrado lo que, ¿no?, lo que puede aspirar, lo que, bueno, no sabemos todavía dónde está su techo? Y es que él decía, bueno, pues que en Evenepoel está todavía esa esperanza de las grandes vueltas, Fíjate, en un país, me llamó mucho la atención, en un país que tiene una cultura ciclista tan rica de clásicas, ¿no? Y pues es como la esperanza de las clásicas. Y yo espero que esa presión tan enorme que tiene, pues que la lleve bien y no nos quedemos con las ganas de ver a un gran corredor. Lo tiene difícil, pero bueno.
No sé, yo sobre todo porque creo que no tiene esa... Él tiene, digamos, esa espada de Damocles que al final es que está en todo momento vigilado. Todos hablamos de él, todos le tenemos controlado, todos sabemos lo que hace. Y quizás hay otro tipo de corredores que igual de manera más silenciosa, de manera más sigilosa, va dando esos pasitos poquitos a poquitos sin hacer ruido, sin llevar tacones y que puede llevar adelante igual una carrera pues más próspera en un futuro, ¿no?
Pues volviendo a la Itzulia, Joseba, la etapa 3 es en la que nos sumamos nosotros a la caravana. Y menudo recorrido. La etapa que ganó Peyo Bilbao era durísima. Tú y yo ahora tendrás que contar en detalle en qué parte nos pusimos ahí en la cuneta a animar. Yo solo recuerdo muro para arriba, muro para abajo, muro estrechísimo. Ahí no cabía casi ni el coche. Peligrosísimo si hubiese llovido porque había algún descenso ahí complicado. Y bueno, los mandos de ese recorrido, un exciclista al que queremos mucho, obviamente, pero Roberto Laiseca, que ya lo comentábamos un poco entre chascarrillos, ¿no? Ha salido bien el día, pero ojo, menuda la que le habéis preparado hoy a los corredores.
Bueno, yo creo que fue una etapa de muchísimo riesgo, de muchísimo riesgo. Yo tuve la oportunidad de ver esa etapa una semana antes, con nevada incluida. Salimos de Vitoria nevando. El terreno allí estaba húmedo. Y a mí me preocupó. Me preocupó en exceso porque bueno, tú tuviste la oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí la semana pasada, o sea que tampoco nos tenemos que ir mucho más allá porque esa parte de Oceta es una parte que no habíamos pasado nunca. Y bueno, creo que todo salió bien, maravilloso. Tuvimos la oportunidad, incluso estábamos justo a no muchos metros del alto de montaña. Y pasó César Solaun, un exciclista profesional del equipo Euskadi y posteriormente de Banesto. Y él fue, por esa amistad que tiene con Roberto Laiseca, quien como conocedor, porque él es de allí, de la zona, pues fue el que de alguna manera pues, intentó que aquello fuese. Pero yo creo que ahí se alinearon todos los astros. Salió una etapa maravillosa, súper bonita, con mucha vistosidad, pero que era una etapa para... Yo creo que para que la organización estuviese, en cierto modo, un poquito preocupada. Todo ha salido muy bien, tenemos que decirlo, pero fue una etapa muy bonita, con un Ineos muy, muy potente, con un Geraint Thomas y un Tao que pusieron un ritmo brutal, con una parte con ese movimiento, sobre todo de Peyo en los últimos kilómetros, en ese último repecho de la variante de Amurrio para llegar al sprint y, fíjate, remontar a un Alaphilippe que parecía que se iba a llevar el gato al agua y que, fíjate, en esa siempre hemos hablado que quienes conocemos la llegada a Murrio casi siempre se remonta en ese sprint. Y en este caso, pues la estadística otra vez jugó a su favor y Peyo remontó. Y la verdad es que fue una maravilla. Muy bonito después el rato que compartimos con él, ¿a que sí?
Sí, es que vivimos un momento muy bonito porque estuvimos ahí en la meta. Bueno, les saludamos, dimos la enhorabuena, estuvimos ahí hablando con otros corredores. Y cuando volvíamos ya al coche, resulta que el coche del equipo de Bahrein... Victorious estaba detrás del nuestro, con lo cual pudimos ver cómo todos los familiares y amigos recibían a Peyo, cómo se tomaba él su tiempo para poder pues, disfrutar ¿no? de las mieles de la victoria. Y si te parece, Joseba, escuchamos porque pudimos charlar con él.
Bueno, Laura, estamos con Peyo. Peyo, mejor día imposible.
Sí, ya lo creo. Es difícil imaginar un escenario más grande, ¿no? Para ganar.
Has dicho en tus primeras declaraciones que tenías entre ceja y ceja esta etapa.
Sí, bueno, esta o cualquiera de la Itzulia me servía, ¿no? Pero esta la teníamos muy marcada, sabíamos que iba a ser clave para la general o esperábamos que sería más decisiva para la general. Finalmente no ha sido. Era muy importante estar hoy aquí y sabíamos que bueno, iba a ser una ocasión muy buena para rematar también. Hemos insistido. Neil estaba muy animado también por el coche me estaba animando a arrancar en la bajada, arrancar a falta de 6, a falta de 3, y yo pues quería probarlo, ¿no? Porque sabía que al sprint iba a ser muy complicado con Julián. También él tenía la responsabilidad de tener que lanzar él, ¿no? Sabían que eran los favoritos en el sprint y bueno, pues me he aprovechado un poquito de esa situación para, conociendo la llegada y sabiendo que el final picaba un poquito hacia arriba, pues aguantar bien a rueda e intentar pasar en los últimos metros.
¿Crees también que la clave ha podido estar en ese movimiento, en ese último repecho a falta dentro de esos 10, 8, 9 kilómetros meta, donde te has movido fuerte, donde el grupo se ha llegado a cortar? ¿Crees que ahí también muchos se han demostrado que no estaban tan bien?
Sí, quizás ahí algunos ya se han conformado con llegar en el grupo, ¿no? Ahí alguno ya se ha eliminado y sí que ha podido ser una clave para a la hora de pelear también por la rueda de Julián, para que hubiera menos pretendientes, ¿no?
Pello, por poner en contexto a la gente que nos está escuchando, estamos ahora mismo rodeado de lo que entiendo que es tu familia y amistades, lo cual será un extra de motivación, ¿no?, y alegría el haber ganado hoy aquí.
Sí, por supuesto, al final pues no se consigue siempre ganar delante de la familia, ¿no? En tantas ocasiones que se han acercado a 1000 carreras en casa, fuera, viajando, y es complicado para ellos poder estar en una victoria y disfrutarla así. Y bueno, pues hoy los tenía a todos cerca y era la mejor ocasión para poder ganar, estando tantos amigos y bueno, pues mi mujer también y toda la afición que finalmente hemos podido disfrutar de ellos de cerca.
¿Qué tal sienta volver a ganar? Porque te hemos oído ya un par de veces decir, me he quitado un peso encima.
Sí, me he quitado un peso, ¿no? Porque al final quería ganar sí o sí en casa y ya el año pasado me quedé muy cerca. Y bueno, sí que me he quitado un peso. Encima, esta Itzulia pues la he preparado de una manera especial. Sabía que esa primera crono era buena crono para mí, pero no le saqué el provecho que esperaba. Y a partir de ahora, pues yo creo que todo va a ser más fácil en la Itzulia.
Y perdón, no solo ganar, sino también delante de quién has ganado, ¿no? Eso también yo creo que da un plus de confianza.
Sí, está claro, ¿no? Quedar por delante del maillot arcoiris, teniendo pues un lanzador de lujo como Renko, pues bueno, sí que le da un valor especial y bueno, una foto que siempre se va a recordar como algo especial, ¿no? Un logro especial.
Joseba, fíjate que decía Pello, no ha sido hoy un día al final para la general como esperábamos, pero los siguientes días ha estado en el top 5, top 6, los tres días siguientes, y yo no sé si realmente no eran días de general o es que todos lo han sido, porque lo que decíamos es que han ganado los que han estado disputando esa clasificación general en la Itzulia.
Quizás yo creo que era una etapa en la que todos le estábamos dando esa importancia a la dureza, a toda esa zona que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, pero que al final esos últimos 15 kilómetros un poquito más cómodos, digamos más nobles, hacía pensar que lanzar un ataque desde lejos iba a ser muy, muy complicado, ¿no? Sabemos que es una Itzulia y no estamos hablando de una Strade o una de las últimas clásicas que hemos visto, donde quizás la valentía también podía tener su premio. Aquí estábamos hablando de que no merecía la pena hipotecar tantas fuerzas para sacar 10 segundos en meta. De ahí que él decía que que valoraba, ¿no?, la dificultad, sobre todo si llegaba con Alaphilippe al sprint. Pero bueno, al final de lo que se trataba era de desgastar. Ese desgaste lo hizo Ineos con un ritmo brutal. Vimos que el grupo era muy pequeño, sin prácticamente haber ataques, y que lógicamente pues al final se pudo llevar el gato al agua. De un Pello que es un chaval al que admiro mucho, le conozco desde que era sub-23, pero es un chaval que siempre transmite tranquilidad, transmite saber, nunca promete, es un chaval cumplidor, es un chaval que tiene los pies en el suelo, que es alegre, digamos el compañero perfecto, ¿no? Y bueno, y así lo pudimos ver también con esa familia, bueno, tanto la suya como la política, en línea de meta, con esa paternidad que estrenarás y todo, y que ojalá vaya bien allá por el mes de julio. O sea, yo creo que la verdad es que estoy contento de que tuvimos la oportunidad de esperar un poquito a que viniese de todo el protocolo y poder charlar y comentar algo también, no solamente para esto que está ahora la gente escuchando, sino también pues un poco en esa voz en off, ¿no?, con él.
Oye, pensando en la paternidad de Pello, ¿qué nos pasa a la gente de ciclismo? ¿Por qué tenemos tan mala puntería? Estamos obsesionados con el mes de julio. Tus hijos, los dos de julio, ¿no?, si no me equivoco. ¿O es que te querías librar del primer mes, que ya sabemos que es muy duro? Yo el mío también, mes de julio. Pello, mes de julio. Y sé de muchos otros. Está mal. Una obsesión la que tenemos.
Bueno, quizás podemos hablar de las vacaciones. Podemos hablar. Yo creo que aquí podríamos hacer una tesis, ¿no?
Yo creo que sí.
No has pensado nunca. Podríamos hacer una tesis. Yo no sé, la Unión Ciclista Internacional, ya que gasta tanta pasta en hacer tantas tonterías, ¿por qué no hace esto? Porque yo creo que incluso tiene que haber algo el por qué, ¿no? Y lo que está claro es que el ejercicio físico tiene que beneficiar porque son épocas donde la gente no acaba muy cansada, ¿no? Porque
efectivamente.
Época de vacaciones, bueno, pues criatura en el mes de julio.
Claro, así muchos, ¿eh? Así muchos. El mío nació el mismo día que don Miguel Indurain y que André Greipel, fíjate. Ya no se me olvidan los cumpleaños de estos dos. Bueno, Joseba, y de Amurrio a Medellín, pero bueno, a Medellín que no hemos estado, pero hemos charlado con Rigobert Urán, al que siempre es un gustazo encontrarnos, ¿verdad? Y siempre tiene también y ese, bueno, pues ese estilo tan característico de Rigo, tan relajado, tan simpático, tan atento. A ti te conoce bien de hace años, pero conmigo lo ha sido siempre también. No ha tenido esa obligación y es que es un encanto, ¿no? ¿Llegasteis a correr juntos o no? Porque ahora lo escucharemos, pero no me quedó muy claro. Sí,
sí corrimos juntos. Además, mira, como anécdota, porque es verdad que él tuvo su primer encuentro con la afición vasca ya por el 2004. En una crono que ganó, entró una tormenta brutal. Él había salido de los primeros. Yo también había salido de los primeros. Lo que pasa es que yo hice mal tiempo. Y bueno, pues al final fue el ganador, porque a los últimos les cayó, o sea, un verdadero vendaval. Recuerdo aquella llegada en Abadiño, si no recuerdo mal, en la localidad donde reside Pedro Río. Y ganó. Y con el Unibet, aquel famoso equipo en el que había gente como Luis Pasamontes y compañía y tal, ¿no? Entonces fue algo muy, muy chulo, porque bueno, pues allí empezó. Bueno, luego yo lógicamente no duré mucho más tiempo en el pelotón, pero después cada vez que hemos tenido la oportunidad de saludarnos, pues es un corredor, como tú bien dices, yo creo que es un corredor alegre, es un corredor, y lo digo con todo el respeto, ese colombiano con un toque muy europeo, ¿no? Es decir, en su carácter yo creo que tiene esa mezcla, ¿no? Porque yo creo que ha ido cogiendo, independientemente de su forma de ser, pues un corredor muy, muy abierto, ¿no? Que los hay, ¿eh? Muchos otros más en el pelotón. Pero es un corredor que se ha acoplado muy bien a las diferentes disciplinas en las que ha corrido. Vivió aquí en Pamplona muchos años. O sea, que es un corredor que, bueno, pues un trotamundos, que al final, pues eso, ¿no? Yo creo que nos ha dado muchísimas alegrías. Y el otro día, pues lógicamente, en el momento que le paramos para quitarle esas palabras, porque había un montón de aficionados en Vitoria que querían una foto con el parcero. La verdad es que para mí fue muy bonito ese encuentro. Cada vez que nos hemos visto, como os decía, nos hemos saludado, pero bueno, que nos dé estas palabras por el Cycling Podcast, pues la verdad es que es una bendición, como dicen ellos.
Antes del inicio de otra etapa en la Vuelta al País Vasco, bien acompañados por Rigobert Urán. Rigo, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Estamos acá contentos. Siempre es una felicidad poder venir a las carreras y poder estar ahí.
Un año más aquí en profesionalismo. ¿Cómo te estás encontrando?
Bueno, de momento bien. Ya hicimos la primera carrera, nos enfermamos, pues como lo que le está pasando a todo el pelotón. Salimos de esa y acá estamos nuevamente ya en este segundo bloque de carreras. Obviamente pues con el objetivo de estar nuevamente bien para el Tour. Pero bueno, ahora estamos acá en País Vasco y a tratar de hacer lo mejor posible en esta carrera.
Te estamos viendo piernas, Rigo. Va bien de cara a las clásicas. ¿Cómo tienes el calendario de aquí adelante?
Bueno, al fin y al cabo, esta carrera es una carrera que a través de la historia siempre ha traído grandes corredores, el nivel que hay acá, el recorrido que presenta, por lo cual sirve mucho, hay mucho nivel y bueno, pues siempre que llegas adelante, así sea sufriendo, pues te da pues esa felicidad que el trabajo que vienes haciendo en casa pues viene bien. Entonces eso pasa con nosotros, venimos bien, siguen las clásicas, pero bueno, para mí lo más importante ahora es trabajar acá en esta carrera y tratar de estar lo más adelante posible. Sabemos que hay grandes corredores, pero bueno, vamos día por día.
¿A este chico le conoces? No sé.
Claro, se le conocemos, vea, se le conocemos por todo.
Rigo, ayer, como decías, la etapa muy, muy dura y yo te veía un poquito atrás y volvías a entrar, ese podio, ese top 5 se ve lejos o por tus sensaciones crees que podemos estar ahí?
Falta mucho, o sea, faltan dos etapas de montaña importantes. Si llueve el sábado...
eso me gusta lloviendo.
Es más peligroso para todos. Es más peligroso y tienes que ser un poquito más bruto que los demás si quieres estar adelante. Ese es el... Hoy en día las carreras se van muy rápido hacia abajo, muy, muy rápido. Por lo cual hay que ir día por día, ¿cierto? Hay que ir día por día. Y bueno, ayer ya pasamos como el primer test, que era una etapa dura con los muros, y eso es importante.
Digo, por último, que hace fresquito aquí en la mañana antes de salir. Estamos viendo un cambio de guión a la hora de correr, ¿no? En todas las carreras. ¿Te gusta esto? Tú estás ahí con un pie en cada generación. ¿Te gusta este nuevo formato?
Bueno, me gusta porque al fin y al cabo es algo que te queda para tu vida, estar, haber corrido tantas carreras, pasar con la vieja escuela, con... Yo, o sea, no alcancé a correr, hombre, casi. Pero, o no sabemos, no, nada, en el 2006. Sí,
sí. Yo recuerdo aquella que ganaste, una crono que ganaste aquí.
Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es más atractivo para la gente, ¿cierto? Los jóvenes de hoy en día ya vienen más preparados, hacen más trabajo en casa, y hay mucho nivel, ¿cierto? Hay mucho nivel, hay más espectáculo, y para uno, pues, que ya tiene una cierta edad para este deporte, pues, tiene que adaptarse a eso. Yo creo que nosotros vivimos adaptándonos a este nuevo ciclismo, que yo creo que para la afición es muy bonito. Claro, que atacan a 80 de meta, eso lo deberían prohibir también, como prohíben algunas cosas. Un ataque a 150 de meta, eso realmente, uy, yo cuando los veo salir, bueno, vamos para adelante. Pero ha cambiado mucho. Obviamente, las carreras de un día, carreras de una semana son muy agresivas. Las carreras de tres semanas, pues, cambia un poquito, y por eso sigo manteniendo como esa mentalidad de ir a las carreras de tres semanas a tratar de estar bien. Pero vimos el año pasado que estuvimos bien hasta que nos reventaron. Pero bueno, ahí seguimos este año. La idea es intentarlo año tras año y aprender a disfrutar un poco de ese deporte.
Qué grande Rigoberto Urán, es que me encanta. Dos cosas, Joseba. Rigo terminó décimo en la clasificación general. No sé si lo hemos dicho, que Pello Bilbao terminó quinto. Y al que escuchábamos era a nuestro compañero Juan Charri, que nos hemos encontrado ahora en la Itzulia por primera vez los tres. Qué placer, hablar con Rigo. Y nos deja una reflexión interesante, ¿no? Este final, Rigo, que tiene, si no me equivoco, bueno, puedo mirar ahora su edad, pero andará por los 35, una cosa así. Y 35, exacto, fíjate qué buen ojo. Y bueno, y él dice, ¿no? Toca ajustarse, pero claro, ajustarse a una manera de correr tan explosiva, pues ya siendo uno veterano, pues costará lo suyo, ¿no? Digo yo.
Pero fíjate, es un debate, ¿no? Un debate y que, bueno, pues cuánto tiempo llevamos, sobre todo estos dos últimos años, hablando de la gente joven que viene, ¿no? Yo no sé si es por la necesidad, porque hemos visto que nuestro cambio generacional, salvo, lógicamente, la salvedad que tenemos que premiar, que es la de Alejandro, el resto de los veteranos ya nos dejaron hace unos cuantos años, pero llega gente joven, pero le estamos dando mucha importancia a la gente joven, pero al final los veteranos siguen y los viejos rockeros siguen. Y hay una cosa que...
Sobreviven,
pero son protagonistas, sí, sí. Por lo tanto, igual son los jóvenes los que tienen que sobrevivir, ¿no? Pero sobre todo a mí creo que hay algo que siempre voy a valorar, y es no solamente los jóvenes cómo se están acoplando al profesionalismo, sino cómo los veteranos se están acoplando al profesionalismo actual, ¿no? Cuando hablaba Rigo entre risas, de esos ataques a 80 kilómetros, ¿no? Que no me dejan. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero bueno, yo creo que tenemos una pareja que nos lo va a esclarecer, ¿no? Este tema, porque se lo hemos preguntado a ellos.
Exacto. Mira, nosotros decíamos, ¿no? Estábamos los dos con una sonrisa en la boca. Y es que tú también decías, yo es que estoy en mi salsa. Es que sí. Es una felicidad el andar por ahí entre los autobuses y poder hablar con los corredores, algunos que conocemos más, otros que conocemos menos, pero con Rigo. Y luego tener pues esta charla divertida con Juan Magárate, director en Education First Easy Post, y con Markel Irízar, que era segundo director en el Trek Segafredo. Es gente que conocemos hace tiempo y a mí me hizo mucha ilusión. Nos costó organizarla, porque cuando uno salía de la reunión, el otro entraba. Cuando uno se tenía que ir, el otro todavía estaba ahí enredado. Pero bueno, hablamos precisamente de esto, ¿no? Cómo se están adaptando ellos también a esta nueva manera de correr en su papel de directores. Vamos a recordarla. Joseba, este encuentro nos ha costado más ¿no? que cualquier otro en el Cycling Podcast. Reunir a Juan Magárate y Markel Irízar y ahora encima te suena a ti el móvil, esto es un desastre. Markel se tiene que ir pitando, pero queríamos hacer una reflexión un poco, ya que dos directores, Trek Segafredo, Education First, ¿cómo estamos viviendo las carreras de hoy en día, ¿no? Un cambio de guión y me gustaría saber cómo os estáis adaptando, Markel.
Bueno, yo la verdad es que tengo menos experiencia que Juanma, ¿no? Yo no soy tan bicho, porque yo a Juanma le digo que es un bicho y un chorro. Te monto un abanico subiendo a rate, tú. Este es un chorro. Le tengo que aprender de él. Yo todavía soy un novato. Como corredor era bastante paquete y como director, pues a ver si lo hago mejor. Pero la verdad es que yo por lo menos digo, yo no sé cómo aguanté 16 años con lo que andan estos. La verdad es que las generaciones de ahora no sé qué toman, Colacao, leche de avena o gluten free, pero andan como cohetes y muchas veces yo ya no sé ni el guión ni lo que va a pasar. Yo creo que vemos un ciclismo mucho más espectacular de que en nuestra época. Yo creo que esta generación de, yo qué sé, de Pogacar, de Van der Poel, Van Aert, yo creo que es un regalo para el ciclismo, y los que no tenemos pues esos pedazos de corredores, pues tenemos que reinventarnos y pensar en hacer pues bueno, otras estrategias o otro tipo de carrera, ¿no?
Sí, además es que yo creo que esa gente está acompañada de otros cuantos talentos como ellos, igual de jóvenes, que es que ya no es que tengas que tener en consideración a Roglic. Dices, ya, bueno, es que empiezas a tirar de la lista hacia abajo y cualquiera de ellos te la puede liar. Entonces, bueno, pues es complicado hoy en día ya plantear cualquier estrategia, ¿no? Los cálculos que se hacían antiguamente de que una fuga se coge pues un minuto cada 10 kilómetros, pues eso ya olvídate, la velocidad, cuando hay corredores de verdad por delante, la velocidad es alta y esas cuentas ya no salen, ya no cuadran. Pero bueno, también cuenta todo, el material, aerodinámica, yo creo que todo va evolucionando y cada vez es un poco más complicado aplicar la experiencia que hemos acumulado durante tantos años, porque todo está cambiando tan rápido que parece que hay días que dices, ya entiendo algo de esto, te quedas perdido.
Yo creo que también hay otro aspecto, que es cómo los corredores veteranos, y ambos tenéis corredores veteranos en el equipo, se han acoplado a esa forma de correr, porque lo estamos viendo en las carreras.
Porque no les ha quedado otra, ¿no? Como decía,
pero es difícil, ¿no?
Rigo ayer, ¿no? Por ejemplo, bueno, no solo ayer, el año pasado, decía, pues yo es que... le digo, ¿pero qué andas con miedo después de la caída que te caíste en la vuelta? Y dices, ¿miedo? Yo miedo a Van Aert. miedo cuando se pone Van Aert a tirar, ahí sí tengo miedo. Pero es que al final pues no les ha quedado otra, ¿no? Este es el ciclismo que tienen y si quieren sobrevivir ahora mismo es lo que hay.
Pero ¿cómo se es creativo desde dentro del coche director, ¿no? Porque ya no sabes qué esperarte realmente, ¿no? Que haya un ataque, bueno, como hemos visto en la vuelta a Cataluña, ¿no? A 130, con Carapaz y Guita, o luego otro que venga, pues Roglic, incluso en parejas, ¿no? Ahora ya estamos viendo ese trabajo en equipo, incluso en parejas. O sea, ahora ya hay que echar mano además de la creatividad.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que para el espectáculo es súper bonito, ¿no? Es súper bueno. Lo que pasa es que, como dice Juanma, que muchas veces te pones a diseñar lo que va a pasar mañana y dices que no tengo ni idea de lo que va a pasar porque puedes saltar todo por los aires, ¿no? Pues... Entonces, y lo mismo yo creo que para los preparados físicos, ¿no? Lo que decía yo, o sea, no, los corredores se han tenido que adaptar. Los preparados físicos antes tenían unos números que ahora yo creo que ya los números no valen para nada porque ahora son no sé cuánto mejores, ¿no? Entonces, yo creo que somos afortunados de vivir este ciclismo. Para los corredores yo creo que es un puntito estresante con todo lo que ha cambiado, sobre todo igual el tema de la nutrición, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para el espectáculo es muy bueno. Yo creo que el espectador desde casa está disfrutando mucho y nosotros nos debemos a ello y yo creo que... Para el ciclismo yo creo que está siendo muy bueno, ¿no?
Mira, ayer, ¿no? 20 kilómetros a meta y teníamos a todos los gallos de la Itzulia dándose relevos entre ellos y de tú a tú, ¿no? Y, joder, eso fue súper bonito. O sea, que no muchas veces pasa que en una carrera 20 de meta se queden ya los gallos y parece que hubiera acuerdo entre ellos para jugársela al final, ¿no? Bonito.
Yo creo que quizás en muchas ocasiones estamos valorando el nivel del equipo un poco en función del valor presupuestario. Y quizás lo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora desde fuera, el que también ese tipo de alineaciones, las cosas más compensadas, ese trabajo ya en nivel estratégico tampoco hay en muchas carreras mucha diferencia, por lo tanto esa valentía y ese punto de inflexión se ha roto. Es decir, antes igual aplastaba Ineos, aplastaba US Postal, aplastaba cualquier equipo, ¿no? Y la gente de alguna manera además nos acojonábamos en muchos momentos. Ahora yo creo que esa libertad también es porque hay más corredores en cabeza de un equipo, no está todo más organizado, ¿no?
Yo creo que la planificación de los equipos pasa porque tú vas a cada carrera, en cada carrera hay 40 tíos que están al 100%. Igual los gallos de verdad estando al 97% son competitivos, pero un corredor doméstico no. Entonces, en cada carrera te encuentras con un grupo de tíos de 40 que están al 100%. Entonces, o tú estás al 100% o no rindes, y un corredor doméstico, un gregario que le hemos llamado siempre, para hacer su curro hoy en día tienes que estar al 100%, ya tienes que planificar dónde llevas a los gregarios para poder rendir con tus líderes también, pero que los gregarios tienen que estar bien. Antes, bueno, pues con tu progresión de cara a una gran vuelta, por ejemplo, podías hacer tu trabajo en una Itzulia o en unas clásicas. Ahora o lo preparas específicamente o no llegas tampoco.
Yo el cambio que antes la gente iba al Tour para preparar el Tour y ahora te vienen a hacer la Itzulia desde el Teidos, desde Israel. O sea, la gente te prepara una Tirreno, una París-Niza, una Volta de altitud como si fuese una gran vuelta, igual la preparación que hace años se haría para solo el Tour. Entonces, el nivel medio yo creo que ha crecido mucho. Ahora cualquiera anda una pasada y se ven, ¿no? Los tiempos de los récords están cayendo. Evidentemente la aerodinámica, el material ha mejorado, pero los corredores andan horrores y bueno, pues es el ciclismo que les ha tocado a ellos y a nosotros desde fuera, ¿no?
¿Y hay menos oportunidades quizás para los atacantes, para el que busca la fuga y llevarse una victoria? Juanma, un corredor como el que eras tú, por ejemplo, ¿lo tiene más difícil hoy en día?
Mira, 7 etapas, Vuelta a Cataluña, ni una fuga. Hoy sobre el perfil yo diría, no, Markel, que puede llegar a fuga.
Yo creo que sí. Es que si no, tengo que volver a Suiza a sacarme el curso de director. Lo mío me ha costado sacármelo.
Como ya nos hemos posicionado ahora, luego veremos el resultado y a ver si hemos acertado o no.
Os llamaremos, pero cuidado que habéis dejado, consta en acta lo que habéis dicho y vamos a ver qué
pasa. No me gusta este formato tan corto ni hostias. Mañana de una hora, tú, a mí 10 minutos y con el culo frito no me va nada la ostra.
Markel, vete corriendo que sabemos que tienes que salir ahí. Se queda con ganas. Tú ahora te pones a hablar a tu compañero en el coche. ¿Eh? Todo lo que nos contaba aquí.
Eso es.
Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Seguiremos con este debate.
Eso es, gracias, un placer.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Joseba, es que nos tenemos que reír porque yo unas horas después recibí un mensaje de Juan Magarate que me decía, como habrás podido comprobar, no tengo ni idea de esto. Y es que si el perfil de la etapa decía escapada, ¿quién ganó? Daniel Felipe Martínez. O sea, que es que no se ha dejado, es muy interesante esta conversación, porque a los hechos nos remitimos, es que no ha llegado ninguna escapada en estas 6 etapas de la Vuelta al País Vasco y vemos cómo cambia el guión. Y aquí no tenemos un Van Aert, pero tenemos a otros cuantos que son pura potencia y ese espíritu batallador, ¿eh?
No, lo que pasa es que, bueno, al final ha sido una cuestión de máxima tensión y sobre todo los equipos que han sacado partido a esta Itzulia han sido los que en ese momento de acción-reacción pues han sabido recomponerse independientemente también de las fuerzas, ¿no? Porque hemos visto a un Trek de alguna manera con Juanpe como corredor que parecía llevar, pero en ningún momento ha sido protagonista con, digamos, más allá de seguir lo que podían hacer el resto, ¿no? Y lo mismo le ha ocurrido a Juanma, ¿no? Que al final pues dices, bueno, pues tengo a Rigo delante, voy a intentar agarrarme ahí como un koala a la carrera, pero no les hemos visto tampoco un protagonismo como bloque. Bueno, las expectativas quizás que había de llegar al sprint en esa etapa, pues sí, al final no se han roto, pero eso no quiere decir ni que eres ni mejor ni peor director. También vimos, fue 54 kilómetros por hora en la primera hora. Yo creo que fue algo significativo que no preveíamos. Sabíamos que pegaba viento, sabíamos que hacía fresco. Bueno, para ti frío, ¿no?
Para mí frío.
Pero creo que era algo que bueno, que se podía intuir que quizás íbamos a ver con esa subida al vivero al final a la gente llegar a la meta. Pero bueno, yo creo que también fue una etapa bonita y un desenlace yo creo que muy, muy bonito, muy bonito.
Y Joseba, no podemos concluir este análisis de la Itzulia sin hablar de, sobre todo, de ese último día con la victoria de Jon Izagirre. Tercero fue Marc Soler, y que hizo también un etapón, ¿no? Y se despertó una polémica interesante de la que me gustaría a mí conocer tu opinión, si nos puedes también explicando, ¿no? Qué fue lo que pasó en aquel día, de nuevo, para los que no lo pudieron seguir desde el principio, porque es que ahora ya las carreras ciclistas hay que verlas desde el kilómetro cero.
Mira, si hacemos una valoración de los últimos 2 días, porque yo creo que así hacemos esa valoración general de lo ocurrido, yo creo que tenemos que hacer hincapié en 2 cosas, ¿no? Una es la victoria de Carlos Rodríguez,
sí,
su primera victoria como World Tour. De alguna manera sí que quienes hemos estado en el mundo del ciclismo y que creo que quienes de alguna manera entendemos, así entendemos de algo, podemos decir que entendemos algo de ciclismo, lo podemos valorar como una cuestión táctica por parte del equipo Ineos de lo que ocurrió con Marc Soler. Un Marc Soler sensacional, que ha estado muy fuerte, muy fuerte. Después hablaremos de él porque hizo una última etapa también sensacional. Pero ese ataque de lejos, ese movimiento de lejos en el que Marc Soler en el Alto de Trabacúa ya se quedó única y exclusivamente con Carlos a rueda y en el que Carlos no le daba absolutamente ningún relevo. En mi opinión, Carlos hizo lo que tenía que hacer. En el caso de dar un relevo, se llevaba a Marc Soler hacia adelante y de alguna manera estaba metiendo a Marc dentro de la clasificación general. Y por otra parte, iba con el espejo retrovisor mirando qué es lo que pasaba por detrás, tanto con ese posible movimiento de Daniel como de Yates, ¿no? Es decir, tengo dos bazas importantes por detrás, tengo la mía por delante. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en ese alto de Caravieta y en el momento que con ese ataque brutal por la parte en la parte trasera de Evenepoel, la carrera se rompió, Roglic se quedó atrás. Se hizo una pequeña avanzadilla hacia adelante en la que iba Daniel Felipe y lógicamente Carlos lo que hizo fue arrancar hacia adelante. Tengo no solamente la posibilidad de ir por delante y en el caso de que alguien me necesite, pues sigo por delante, sino que también la de ganar la etapa, como así fue. Para mí un golpe magistral, primero Carlos en la etapa, Daniel segundo, líder de la carrera, salió perfecto. Que Soler había hecho todo el trabajo, pues por supuesto, pero esto es ciclismo. Y yo sigo diciendo, y como valoración final de esa etapa, que ahí Ineos ganó la Itzulia. Ahí Ineos ganó la Itzulia ese día, porque al final consiguieron dejar atrás a Roglic, un Roglic que después, al día siguiente, se tuvo que mover, intentó en ese alto de Kravelin poner un poquito de ritmo. Vimos un Enric ambicioso, un Enric que se movió, un Enric con muy mala suerte en la bajada, con esa caída, digamos que absurda, pero una caída en la que, bueno, pues se pudo hacer más daño del que se hizo y poner en peligro pues mucha de la temporada que queda, que se descolgó por completo de la carrera y al final, pues bueno, pues las cosas estaban muchísimo, muchísimo mejor. Porque ya te digo, yo creo que ese maillot amarillo final de Daniel se trabajó la víspera y con ese último movimiento en Arrate, donde pues vimos que Evenepoel pues pasaba por problemas, que no iba a poder mantener ese maillot amarillo, que Daniel Felipe era el maillot amarillo virtual, y sobre todo con ese último movimiento de la épica, de la cosa bonita, una caída absurda con un afilador de Joniz Aguirre a Vingegaard, que bueno, pues que se quedó ahí a escaso kilómetro de coronar la parte, digamos, dura y luego hacer el falso llano. Y que entre la afición y que ese público que le empujó más las ganas que él, pues aparte le puso, no solo contacto, sino que les ganó al sprint. O sea, podemos decir que un fin de fiesta muy completo, en el cual, pues bueno, ahí también estaba Marc Soler en ese grupo. Era cabeza de carrera escasamente 150 metros, pero bueno, pues yo no sé si por no conocerse la llegada en condiciones o por no haber disputado, igual un poco de falta de fuerzas, abrió un poquito la puerta para que John se colase por dentro. Yo creo que estuvo bonito y sí, y podemos dejar ahí un poquito en el aire, ¿no? No sé, esa Carlos Rodríguez, Marc Soler, qué es lo que ocurrió, pues la gente también nos puede contar algo, a ver qué es lo que opina, porque aquí también tenemos debate, la cuestión estratégica, desde cuándo se trabaja la estrategia, desde cuándo se trabaja una clasificación. Yo creo que Ineos ha hecho muy bien las cosas en esta vuelta y Xavi Zandio, la verdad es que también hay que premiarle, porque no hemos hablado mucho de él, pero yo creo que estratégicamente ha sido una masterclass lo que han hecho en esta Itzulia.
Igual en lugar de con Juanma tendríamos, o con Markel, tendríamos que haber hablado con Xavi Zandio. No, es broma, mi cariño para todos ellos, que les quiero mucho.
Sí, pero cuidado, que podemos decir que la primicia en este podcast es que hemos tenido la versión de Markel Irizar en formato reducido. O sea,
efectivamente.
Creo que nadie ha conseguido hasta ahora tener un formato de entrevista con Markel Irizar en formato reducido y bueno.
No, y era porque se tenía que subir al coche, tenía que saltar el coche y salir porque si no se quedan atrás, que si no, vamos, no te imaginas tú a Markel hablando en 7 minutos, imposible. Pero sí, efectivamente, invitamos a nuestros oyentes a que opinen sobre lo que ocurrió en esta quinta etapa, que lo he dicho yo mal, me he hecho un lío, he dicho la sexta etapa, pero es que la sexta etapa fue tercero, Marc Soler, y en esta quinta, que despertó cierto debate, digamos, fue noveno en esa etapa. Bueno, lo que decías, Joseba, un espectacular sí. Ineos Grenadiers. Debe ser estos primeros meses, aunque son todo citas importantes, pero comprobar que el core del equipo está fuerte, que se está viendo, porque hablaremos ahora enseguida de las clásicas, pero hemos visto cómo ganaba Kwiatkowski en la Amstel Gold Race, vemos a ahora también a Daniel Felipe Martínez, a Carlos Rodríguez, tantos otros, ¿no? Ves que el core está bien, entonces ya te presentas a las grandes vueltas con una confianza, de decir, esto va bien. Ahora que nuestros líderes no fallen, pero va bien.
Sí, pero ¿a ti no te hizo ilusión que ganase Kwiatko el otro día al Amstel?
Hombre, claro que me hizo ilusión, es un corredorazo.
Es que yo creo que son corredores que de alguna manera han sabido en todo momento cuál es su rol. O sea, todos vimos ganar a Kwiatko en Ponferrada el Campeonato del Mundo. Y automáticamente, en el momento en el que llegó por aquel entonces Sky, él sabía cuál era su opción, sabía que tenía que luchar por San Remo, sabía que tenía que luchar por Amstel, por las clásicas, pero cuando iba al Tour iba a currar, iba a trabajar, sabía cuál era su rol, tenía un líder. Y yo creo que todo eso al final se premia, y se premia incluso de manera social. O sea, Pello es un currante. El otro día me hacía mucha ilusión cuando tras la victoria de Pello en Amurrio había gente que ponía en redes ese relevo, ese empujón que le dio Caruso tras aquel relevo, ¿no? O sea, en Giro. O sea, dices, ostras, es que es gente que ha currado tanto que en el momento en el que son protagonistas, yo creo que ya no solamente es lo que tienen en el equipo, sino lo que tienen también por parte de la afición, porque yo creo que la afición del ciclismo en este sentido es agradecida, ¿no? Y yo creo que el que Kwiatko gane, el que veamos a Van Barle el otro día también es como segundo clasificado en Flandes, perdón.
Sí, en el Tour de Flandes.
Dices, joder, que son verdaderos currelas que aparte pueden estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es importante de cara también a, digamos, a ese ambiente que ha generado ahora en el equipo. Fíjate ahora con la tranquilidad que van a grandes citas, ¿no? Con victorias chulas e importantes. Y sobre todo una cosa, para los líderes eso también es muy importante, ¿no?
Bueno, pues Joseba, hacía unas semanas que no estábamos por aquí, pero sí que hemos hablado nosotros, ¿no? De lo bien que lo hizo Tadej Pogačar. No puede pasar una semana en el ciclismo sin que hablemos, por supuesto, del gran dominador, de Tadej Pogačar. Lo bien que lo hizo a través de Flandes y la lástima que dio verle fuera de ese podio en el Tour de Flandes, que quedó cuarto, ya vimos, ¿no? Por un error seguramente propio. Hemos estado también con Machín, que le tenemos bien presente, pero siempre con un análisis muy interesante en este Cycling Podcast. Vamos a escucharlo.
Estamos en la salida, en la Vuelta a País Vasco. Nos volvemos a encontrar con Machín. Yo sea, en buen momento ahora para hacer un poco de análisis de lo que está haciendo este primer trimestre del año. Sobre todo porque hay corredores nuevos en el equipo y nos gustaría saber cómo están funcionando esas piezas, ¿no? Cómo van engranando.
A ver, está funcionando bien. Lo que pasa es que, como todos los equipos, estamos teniendo muchos problemas de salud. Salud en el sentido que parece ser que en estos dos años con el COVID, como no se ha mojado nadie, no ha pasado frío, los primeros fríos están cogiendo muchos constipados y mucha fiebre, y tenemos 15 corredores. Hemos tenido que recalcular, como hacen los GPS, el calendario. Hemos tenido que decir, pese a que teníamos un contrato firmado y las circunstancias son las que son, hemos tenido que decir no a Turquía, hemos tenido que decir no a Dunkerque, pero porque no tenemos corredores. Tenemos estructura, pero no tenemos corredores, y a los corredores no se les puede forzar, sobre todo en los estados de salud. Y sobre todo porque se ha hecho un protocolo en el equipo que para cuando hay casos de COVID hay un proceso de mínimo 9 días. A partir del 9 días se hace un test de esfuerzo cardiólogo para evitar cualquier problema, cualquier necesidad de forzar el cuerpo. Entonces, bueno, pues ese proceso de tiempo hemos tenido que recalcular.
Y, por ejemplo, me voy a, por no hablar del obvio, ¿no?, de Pogačar, de Mohoric, pero me voy a la Vuelta a Cataluña, donde vimos, por ejemplo, a Ayuso, Almeida. ¿Cómo viste ya a esas dos partes importantes del equipo? También a Soler, que le estamos viendo en un montón de calendario en esta primera parte del año. ¿Cómo va funcionando?
Bien, va funcionando bien. Incluso Bennett va funcionando bien. Lo que pasa es que la salud pues le está pasando esa factura también. Almeida y Soler, aunque Almeida ha acabado tercero, realmente ha acabado en Indurain. Parecía que tenía buen feeling, pero está sin fuerzas por el hecho de también que ha cogido ese constipado, esa fiebre, y ahora para un poquito. De cara va a hacer 5 días de descanso desde Indurain y luego va a Sierra Nevada para preparar el Giro Italia. Soler bien, la verdad que satisfecho, muy contento, de verdad, o sea, lo conocía como persona, pero la verdad que como profesional me está demostrando que es un crack, que se mete a disponibilidad absoluta de cualquier compañero y que si incluso tiene su oportunidad la sabe aprovechar, y la verdad que súper contento. Y con los corredores nuevos pues lo mismo, ¿no? Gente como Joel Sutter, que era un corredor prácticamente desconocido, pues hasta todas las carreras, hasta que ha cogido el COVID delante, luchando. Bien, la verdad que como equipo realmente están trabajando todos bien, y bueno, sobre todo lo más importante muchas veces no es ganar las 22 carreras, ganar con 11 corredores es un poco la satisfacción del equipo, ¿no? El saber que todo el mundo puede tener su espacio, ¿no? Ayuso tiene que crecer, lo hizo muy bien en Cataluña, hizo quinto, incluso ayudando a Almeida. Tenía que estar aquí, pero también ha pasado lo mismo. Tenía 38 de fiebre el día después de Cataluña y hemos decidido cambiar esta carrera y meterle más en Amstel.
Y aún así el efecto Pogacar está en marcha, porque estáis demostrando una solidez brutal.
No sé si es el efecto Pogacar, yo creo que es un poco el conjunto en sí, ¿no? O sea, a ver, decir incluso que gana carreras Trentin no creo que es un tópico. Decir que puede ganar carreras que todavía no se ha ganado Soler o Maika también es la calidad de los corredores. Está claro que decir que gane Gaviria es lo normal, o que gane Ackermann y ha ganado una, tampoco han ganado tantas, ¿no? O Ulisi, Kobe, que es un corredor que está emergiendo. Pero bueno, sobre todo el clima, la atmósfera del equipo es buena y sobre todo corren como equipo, o sea, no tienen esa individualidad que muchas veces ves que intentan hacer su resultado, ¿no?
Sí, pues sobre todo vimos el otro día, ¿no? Con, digamos que esa solidez que demostró en esa carrera en pavé, en un terreno difícil, daba la sensación de un veterano. Yo creo que eso de cara también al equipo, todas esas dificultades que estáis pasando, yo creo que es un acicate, ¿no? Es algo positivo, es decir, ostras, las cosas están saliendo bien, no es lo mismo las cosas sin o con resultados, y en este caso estáis demostrando una solidez que para lo que viene yo creo que es muy importante para toda esta gente que se está recuperando, ¿no?
No, sí, es evidente, ¿no? Pero también es cierto que en una carrera como clásica como la que hizo el otro día Tadej, con un Trentin que se mueve perfecto en el pelotón, con Troia, que sabe hacer ese trabajo mejor que nadie, con Langen, que es especialista en llevarte delante y sacrificarse por tu líder, y Rui Oliveira, que ha aprendido, pese a su juventud, muy rápido. Claro, cuando tienes cuatro corredores que te están llevando en el pavé protegido, realmente esos codos, pues no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo cree en Tadej porque esto es como cuando tú trabajas para un velocista que sabes que va a ganar. Entonces, trabajas convencido. Cuando tú sabes que va a hacer quinto sexto, dices, pues, quinto sexto a rueda también las hace yo, ¿no? Entonces, la garantía de tener a alguien como Pogacar, evidentemente, es la garantía de sacrificarse con un objetivo más que claro.
A propósito de Pogacar, hablando de a través de Flandes y el Tour de Flandes, ¿cómo le has visto? Y sobre todo, ¿cómo trabajasteis entre medias de una y otra carrera, ¿no? Le vimos más atento en el Tour de Flandes y bueno, esa exhibición que hizo finalmente.
A ver, yo creo que realmente más que el proceso en medio es que él mismo es una esponja, ¿no? Es alguien que cuando le explicas las cosas él sabe perfectamente, cuando le explicas el recorrido sabe de qué le estás hablando, no le pilla nada por sorpresa, se lo ha estudiado. Incluso cuando le dices, oye, ¿qué te parece si arrancamos a 40? Te responde que sí al momento, o sea, no te genera dudas, o sea, incluso para el calendario. Con cualquiera, el calendario todo el año puede ser una hora, dos horas, tres horas, con Tadej son cinco minutos, esto, ah, vale. O sea, es alguien que ve todo el lado positivo, y desde Dos Van Vlaanderen en la ronde, yo creo que lo que asimiló es que no te puedes equivocar en los momentos de tiempo, ¿no? Entendió que en los repechos se hace la distancia y que en el plano vas con un grupo o solo es muy difícil. Y yo creo que lo aprendió él mismo. O sea, nadie, o sea, se lo puedes explicar, pero él asimiló ese aprendizaje de manera sublime.
¿Te sorprendió en la carrera del domingo?
Yo sabía que estaba para disputar. ¿Sabes? Nunca puedes prever en qué situación, en qué posición. Sabes que va a estar con los mejores. Sabes que va a estar con gente como Van Der Poel. Ahora no sabes si en el pavé va a estar metiéndose codos o si va a tener un poquito más de respeto. Esas cosas hasta que no las ves, pero la calidad que tiene Tadej, yo creo que incluso, yo lo había visto incluso de Junior ganar en Moto1 en un tromo de pavé, con lo cual se mueve bien, o sea, le gusta. Incluso cuando le comenté el tema de hacer estas dos carreras, al momento me dijo que sí. De hecho, el problema era que coincidía con Itzulia, ¿no? O sea, realmente lo que quería era casi hacer todo, ¿no? A veces hay que tomar decisiones y la verdad que no sabes hasta dónde va a llegar, o no sabes cuál va a ser su sitio, no sabes cuál va a ser su ubicación o su puesto, sobre todo, ¿no? Pero sí sabes que puede ser competitivo.
¿Queda algo por descubrir de Tadej?
¡Buah! Sinceramente, quizás esto es, no quiero ser demasiado bilbaíno, pero tiene mucho margen todavía. O sea, tiene mucho margen porque ahora mismo se le está empezando a ver el músculo. hace 2 años en esta carrera, las piernas eran unas piernas de un junior. Ahora se le está empezando a ver algún músculo ya. Ahora está aprendiendo realmente a cómo moverse, ahora está aprendiendo a tener respeto pero no tener miedo. Ahora está incluso aprendiendo a que puede ser ganador en una carrera de pavé como en una carrera 40 de meta. Entonces ha quitado ese miedo, ese respeto, pero también ha cogido mucha confianza. Entonces yo creo que está creciendo.
Por aclarar, esa foto que nos ha gustado a todos ver en redes sociales, ¿no? En Arenberg. ¿Va a correr la París-Roubaix? ¿Le podemos esperar este año ahí?
No, el planteamiento que hicimos era que, para que veáis también la profesionalidad incluso que él tiene, es un día después de Flandes íbamos a hacer el reconocimiento del Tour. Lo mismo que después de Lieja vamos a hacer el reconocimiento de ciertas etapas por la zona en la que estamos. Estamos en una zona perfecta para ver la etapa del pavé. Después de Lieja estamos en una zona perfecta para no desplazarnos demasiado y ver etapas de montaña. Fue a hacer el reconocimiento de la etapa del Tour.
Hay ganas, por verle en París-Roubaix. No sé si él las tendrá también.
Él seguramente algún año, ¿no? Ya sé que le pica y sé que algo ya ha comentado.
Muchas gracias.
A vosotros.
Muy interesante esta entrevista, ¿eh? Bueno, comprobamos con Machín lo que hablábamos, ¿eh? Que el core del equipo está bien, pero ahora el líder tampoco deja lugar a dudas, ¿eh? Tadej Pogačar.
Yo, fíjate, me deja varios mensajes y sobre todo varios titulares, pero también en definitiva me gusta ese punto de vista de bilbaíno, ¿no? Él sí. Es tan optimista que dice, bueno, no es por ser demasiado bilbaíno, o sea, nosotros dos no hemos dicho absolutamente nada, lo ha dicho todo él. Y siento decirlo y creo que esto pues va a ser un poco el disgusto para el resto del pelotón profesional, ¿no? Yo creo que la gente que está pensando en objetivos a compartir con Pogačar, pues que vaya dejando el ciclismo, porque si es verdad que a Pogačar se le empieza a notar el músculo ahora y que va a mejorar mucho, pues señores, retírense.
Sí, sí, eso me ha impactado a mí también, lo del músculo me dejó ahí, digo, entonces...
Bueno, te voy a decir una cosa, Laura, sí. Y esto sí, esto es verídico, o sea, no digo que lo del músculo no sea verídico, pero sí que hace unos años, con aquella aparición de Pogačar, yo tengo mucha relación con Íñigo San Millán, preparador de Pogačar, y bueno, amigo, vecinos, nos conocemos de hace muchísimos años desde aquí de Vitoria, y recuerdo una vez en aquel traslado, hicimos tras finalizar la Itzulia regresando a Vitoria, aquí a mi casa, me decía, Joseba, tú fíjate en Tadej, fíjate lo que anda, está gordito, este va a ser muy bueno. Y yo aquello lo apunté porque al final, como cuando te lo dicen de manera, digamos, tan, no sé, de manera tan fehaciente y te lo dicen de manera tan, tan drástica, ¡pam! Pues fíjate, ¿no? Y así ha sido. Estamos de enhorabuena, y es verdad, no lo digo en broma, que la gente no se retire, por favor, que necesitamos ciclismo, ¿no? Pero estamos de enhorabuena si Pogačar todavía va a mejorar. Laura, una puntualización. Hemos hablado de las clásicas, hemos hablado de Roubaix, hemos hablado de no sé qué, hemos hablado de Kiato, de si nos gusta o no nos gusta, que a todos nos gusta, pero tenemos que decir esa carrera femenina de Amstel, que fue muy bonita, sobre todo esos últimos kilómetros con ese movimiento en Valkenburg por parte de Annemiek van Vleuten, que intentó gastar todas las balas al máximo. Creo pensar que le faltó, digamos, un poquito de fuerza en esa última parte del repecho y lo que suele pasar. Que en el momento en el que la gran favorita tensa tanto la carrera, pues al final hubo esa pequeña avanzadilla, esos metros que sacó Marta Cavalli, que al final pues bueno, pues se llevó el gato al agua, una victoria maravillosa, súper bonita, pero que nos dejó una Amstel femenina también muy, muy chula, con Mavi como protagonista también en los últimos kilómetros.
Sí, y efectivamente, y este fin de semana, París-Roubaix, el sábado la femenina, el domingo la masculina, y vamos, para mí son días sagrados, los de la Roubaix, o sea que tendremos mucho de lo que hablar en el próximo episodio. Joseba, vamos a recordar a nuestros oyentes que nos pueden mandar sus emails, sus preguntas, sus mensajes, lo que consideren, sus opiniones, a elcyclingpodcast@gmail.com o @gmail.com. Y en redes sociales, @elcyclingpod, que os leemos a todos y os agradecemos mucho vuestros mensajes. También a los que os habéis acercado en estos días en la Itzulia a decirnos que nos escuchabais. Nos hace una ilusión enorme, pues porque tenemos depositada toda nuestra ilusión
en este proyecto y en seguir creciendo, ¿verdad, Joseba? Que estamos ahí, que nos liamos un poco la manta a la cabeza.
Tenemos que crecer, aunque no estemos ya en edad de crecimiento, vamos a crecer en otros aspectos y yo creo que el ciclismo está bonito, que tenemos muchísimas herramientas para poder disfrutar. Todo eso, lógicamente, viene empujado por la gente, por, como bien dices, no solamente los mensajes, sino también en persona la gente que nos transmite que se lo está pasando bien en esta horita, horita y pico que nos escucha cada 10 días aproximadamente, cada semana, y que ahora tenemos un gran calendario por delante que podemos, la verdad es que, bueno, pues matar ese gusanillo que en el fondo... lo que hay es ese gusanillo y que lo estamos disfrutando muchísimo. Por lo tanto, que sí, que estamos trabajando en hacer muchísimas otras cosas porque nos gusta.
Exacto. Joseba, disfruta mucho del fin de semana en el infierno del norte, ¿eh? Hablamos... cuando nos hayamos quitado el barro, volvemos a hablar, ¿eh?
¿Va a haber barro? No lo sé. A mí en seco o en mojado, la Rube me sigue gustando exactamente lo mismo.
Y a mí también.
Cuídate.
Igualmente. Muchas gracias a todos por escucharnos. Volvemos muy pronto en el Cycling Podcast. Adiós. Fault and every situation understands well the anecdote of chasing the locations to your dollars. Yeah, da da da. 'Cause I'm wasting time, wasting money.